Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es lunes, es 11 de mayo del 2020. Hoy hay tormentas en Pirineos, norte de Gerona, lluvias en el oeste de Castilla y León, Andalucía, Extremadura. Bastante en Cáceres se prevé, ¿eh? Las lluvias podrían extenderse a las vertientes atlántica y cantábrica. En Canarias puede que llueva en la zona norte de las islas. Las temperaturas bajan un poco, ¿eh? No van a ser tan calurosas como las de la semana anterior. Y aquí está la fase 1. Aquí la fase 1, aquí un oyente. Bueno, no para todos. Fase 1 más o menos para la mitad de España. 58 días confinados. La pandemia, bueno, pues parece que va a ser el cantonalismo sociosanitario, ¿eh? Yo le doy los datos de este fin de semana con toda la prudencia que obliga el hecho de que haya que cogerlos con pinzas porque son de fin de semana. Además porque el gobierno sigue manejando los datos a su antojo, ¿eh? Incluye cosas cuando quiere presumir de pruebas realizadas, las quita cuando lo que quiere es vender que la pandemia va de paso, etcétera, etcétera. Bueno, los fallecidos en las últimas 24 horas han sido 143. Es el número más bajo en 50 días. Los nuevos contagiados, 621, contando solo las PCR, no los test rápidos. Pero hay un dato alentador, también se lo digo, y es que en 12 comunidades no se han producido ingresos en la UCI. Por ahí hay que empezar a ver las cosas de nuestro comportamiento en estos días de fase 1 y también de aquellos que se queden en fase 0, depende de muchas cosas. Si empezamos a romper las distancias físicas, empezamos a darnos abrazos, si desatendemos la higiene, si no desinfectamos debidamente las cosas y si alegremente nos pasamos estrictas normas por el arco del triunfo, pues a lo mejor aquí nos llevamos una sorpresa y ni fase 1 ni fase puertas, ¿eh? Directamente otra vez todos a meternos donde hemos estado metidos durante estos días. El gobierno de España, ustedes saben aquel suero que le inyectaban a los espías en la Guerra Fría para que cantaran la Traviata, bueno, pues se lo pones al gobierno y ni por esas te dice la verdad. Este es un gobierno que no dice la verdad ni aunque le convenga. Este fin de semana ha vuelto a falsear la mortalidad de España, que siguen vendiendo como si fuera normal. Y han vuelto a remitirse a un estudio inexistente de la Universidad Johns Hopkins, que nos sitúa entre los primeros países del mundo en test realizados. Es mentira, no existe. Ha vuelto a negarse a decir la cifra real de muertos, pese a que la saben, porque tienen acceso a los registros civiles. Ha vuelto a esconder la composición de ese supuesto gabinete de expertos que, bueno, a tenor de la eficacia deben saber del virus lo que Pablo Iglesias de peluquerías. Ese comité de expertos, un comité de expertos es cuando el gobierno llama a personas de fuera de la administración, expertos, de verdad. Este seguramente es un comité de expertos formado por funcionarios de una interministerial, muy dignos y en fin, todo lo preparados que pueden estar, pero eso no es un comité de expertos. Y además, como novedad, han vuelto a enredar, a embarrar el juego con una bochornosa subasta autonómica de fases. Miren la frivolidad con que han convertido a las comunidades en rehenes de las improvisaciones del gobierno, en responsables de lo que pueda pasar en adelante. Eso merece un capítulo aparte. El viernes subieron a los presidentes regionales hasta las tantas para que conociera la decisión de sanidad. Aquello parecía el Festival de Eurovisión. Galicia, 2 points. Madrid, 0 points. El País Vasco, los points que quiera. Hemos visto cómo decidían suspender a Valencia con los mismos datos que el País Vasco. Cómo convertían la petición de Madrid en una excusa para intentar derribar a Ayuso. ¿Cómo levantaban la mano o cerraban el puño en Andalucía, pese a los buenos marcadores que tiene Andalucía? Y de remate, bueno, las escenas en la calle, todo el mundo ha salido, hemos visto concentraciones por toda España, mezclas de edades por doquier, sensación que menos trabajar e ir al bar, todo se puede hacer y a cualquier hora, y de cualquier manera. Esto es un confinamiento de mentirijillas, que lo que está sirviendo es para mantener un estado de alarma político y un control estricto en democracia. Porque si la amenaza sanitaria sigue vigente con la misma intensidad, ¿cómo es posible que veamos las calles llenas de niños, abuelos, corredores, ciclistas, paseantes a la vez? Bueno, y si eso no es peligroso, ¿cómo es posible que se mantenga suspendida buena parte de la actividad económica? Y por supuesto casi todos los controles del poder político inherentes a un Estado de Derecho. Aquí estamos sufriendo a un gobierno que primero nos echó a la calle cuando tenía que habernos frenado, que después nos encerró viendo el contagio, el colapso, la muerte que había extendido, y que ahora mantiene medidas excepcionales para lo que le da la gana. Y además no hay que ser muy listo para adivinar para qué. Porque jugando con el miedo es más fácil dosificar la indignación de la gente, borrar la huella de las negligencias propias, aunque sea el precio de dejar España como un erial de cadáveres, de parados, de gente haciendo cola en comedores caritativos, que ya empieza a verse gente haciendo cola en esos comedores. Para que se haga una idea de lo que nos podemos fiar de las estadísticas. Dice Sanidad que el 13,8% de las PCR, las que se han realizado, han dado positivo. Y dice el gobierno que se han realizado más de 1,5 millones de pruebas. Pues ahí se puede extrapolar que 6,5 millones de españoles podrían haberse infectado. Los datos mundiales de contagiados que se están dando ahora mismo apenas superan los 4 millones. Los números oficiales son papel mojado. Desde esta medianoche, media España está en fase 1. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Hay otros que a medias. Andalucía, con gran cabreo por parte de las autoridades de Andalucía porque Málaga y Granada no entran como provincias, cuando hay regiones como hay áreas de esas provincias como la Costa del Sol, que es un pulmón operativo de Andalucía y de España, que tiene unos datos bastante saneados y que, sin embargo, no tiene la consideración que sí tienen los territorios vascos. De la Comunidad Valenciana entran 10 de las 24 regiones sanitarias. Las tres capitales de provincia quedan fuera. Y tiene el señor Puig un cabreo. Un cabreo, pero importante. Ahora, miren, habrá que ir con el boletín oficial del Estado a todas partes. Hay una versión, PDF, que usted se la baja al teléfono móvil y consulta. ¿Puedo ir con el niño a una terraza a una hora que no sea horario infantil? Pues es un cacao. Un cacao del noble arte de la burocracia. ¿Puede viajar la familia en el coche? Sí, dentro de la misma provincia, a excepción de los territorios vascos. Es verdad que la excepción que se ha hecho con el País Vasco, luego el gobierno vasco la ha limitado bastante. Pero eso ha sido porque el gobierno vasco del PNV lo ha considerado así. Seguramente con buen criterio. ¿Pero qué hace que eso mismo no lo pueda hacer el gobierno andaluz? Con Málaga y Granada, que presentan cifras, por cierto, homologables con eso que llaman los territorios históricos, que hace gracia como si los demás no tuvieran historia. Pues ese es el cacao reinante. Luego yo, si quiere, ahora yo le cuento. ¿Puede usted ir a la farmacia? ¿Puede usted ir a un museo? ¿Puede ir a una terraza o un bar? ¿O puede ir en coche toda una familia, pero sin salir de la provincia? Insisto, a excepción de territorios vascos, que el gobierno vasco también limita. Es decir, no, el País Vasco no va a ser jauja. el gobierno vasco ha limitado también bastante. Lo que pasa es que sí hay zonas, y es verdad, Zaldívar, Ermua e Eibar, que comparten hospitales, población, que están en dos provincias, que es tontería ahora mismo tener determinados miramientos, ¿no?, en esos lugares. Bueno, luego lo voy a recordar exactamente lo que se puede hacer en la fase 1, que ha comenzado esta medianoche, y lo que se puede hacer en la fase 0, que es más o menos lo que podía usted hacer hasta ayer. Pero me siento incapaz, créanme, en una entradilla de decírselo todo. Así que poco a poco, a lo largo del programa, vaya usted tomando nota. Y si no, ya le digo, le queda el BOE, que es una lectura muy agradable. Por otra parte, son y 10. Déjeme que le cuente otras cosas en titulares. Reapertura.
Los centros de reconocimiento médico para renovar el carnet de conducir abren hoy sus puertas. Aún así, los permisos caducados durante el estado de alarma tienen una vigencia de hasta 60 días desde que se levante la situación de excepcionalidad.
Detenido.
La Guardia Civil ha detenido en el pueblo zaragozano de Ejea de los Caballeros a un hombre que escupió a los agentes cuando le preguntaron por qué se saltaba el confinamiento. Su respuesta fue que tenía coronavirus.
Wuhan.
La ciudad china, origen del coronavirus, ha registrado el primer positivo por COVID-19 en más de un mes. Se trata de un caso de transmisión local y el paciente es un hombre de 89 años que se encuentra muy grave.
Partidazo de COPE, 8 positivos.
La Liga confirma que de los 2.500 tests que ha realizado solo hay 8 positivos, cuando esperaban entre 25 y 30. De los 8, 5 son jugadores de primera y segunda, asintomáticos y en la fase final del virus. Tendrán que pasar cuarentena en su domicilio antes de someterse a otra prueba. Además, el 16% de los futbolistas ya son inmunes. Javier Tebas celebra estos datos y con Juanma Castaño en Vamos reconoce que le gustaría retomar la Liga cuanto antes. La primera fecha posible, el 12 de junio, pero también se contemplan el 19 y el 26. Dice Tebas que la idea es que haya fútbol todos los días. Hoy vuelve a los entrenamientos el Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
La vida cambia para ese 51% de la población española que avanza en la desescalada. ¿Qué podrán hacer a partir de hoy? Pues vamos a repasarlo sin olvidar la polémica política. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Media España entra en la fase 1, donde se permite visitar a amigos y familiares siempre en grupos máximos de 10 personas en un domicilio, desplazarse por toda la provincia, la posibilidad de acudir tras rectificación del gobierno a la segunda residencia dentro de la misma zona o disfrutar de la apertura de terrazas con un 50% de su capacidad y de tiendas de menos de 400 metros cuadrados, entre otras medidas. Esta etapa se caracteriza por abrir la mano con la libre circulación en una desescalada a la carta que ha causado hondo malestar en regiones, caso de los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid, cuyos ciudadanos en parte o en su totalidad deben esperar en la fase cero. Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez eluden prejuzgar el resultado de una revisión esta misma semana de la actual situación en algunas autonomías, pero ya anticipan en privado que Madrid debería avanzar mucho en pocos días para conseguir el próximo lunes 18 un cambio de nivel.
Las fuerzas de seguridad van a estar desplegadas en las carreteras de todos los territorios, especialmente las zonas limítrofes entre provincias, que están en distintas fases. ¿Cuántos podemos ir en coche a partir de hoy si vivimos en fase 1? Juan Baño.
Los controles de tráfico se centran sobre todo esta mañana en zonas limítrofes entre provincias, con especial atención a aquellas en las que se pasa de una fase 0 a una fase 1, como puede ocurrir entre Cádiz y Málaga o Guadalajara y Madrid. Si los que viajan son todos inquilinos de una misma vivienda, podrán ocupar la totalidad de las plazas sin necesidad de llevar mascarilla. Si son compañeros de trabajo, por ejemplo, solo lo harán 4 en un coche de 5 plazas y 6 en uno de 8. Ángel Expósito es portavoz de la Benemérita en Guadalajara.
Si los ocupantes de un vehículo hasta 9 plazas viven en el mismo domicilio, podrán viajar tantos como plazas tenga. Si no es así, podrán ir 2 personas por fila con mascarilla y dejando la máxima distancia posible.
En otros puntos, como aeropuertos, la desescalada está creando algún incidente. Pasajeros que son autorizados a viajar en origen, cuando llegan a destino, son devueltos. Lo denuncia la Asociación Unificada de Guardia Civil como un caso claro de descoordinación entre policías.
El monasterio de San Pelayo es una institución en Oviedo. 10 siglos de historia contemplan a las monjas benedictinas que allí residen, conocidas como las Pelayas. Además de las labores propias del monasterio, las hermanas aprendieron a encuadernar, restaurar libros, incluso regentaron un colegio mayor. En 2016 decidieron lanzarse a elaborar pastas artesanales. El negocio funcionaba bien desde entonces, garantizaba unos ingresos a la comunidad, pero la crisis del coronavirus también les ha llegado a las Pelayas. Nadie iba a comprarles las pastitas. Eso les obligó a cerrar y la producción para Semana Santa ya no se pudo vender. Ante la certeza de que el excedente caducaría, las monjas se plantearon qué hacer y ahí empezó todo. Un vecino empezó a mandar mensajes a sus contactos para pedir ayuda. Mensajes que llegaban a otras personas y así hasta cientos. Se desató una ola de solidaridad en Oviedo. Hasta el punto de que se agotaron en apenas un día las pastas con colas de gente en torno al monasterio. Y las Pelayas, abrumadas ante la respuesta, han decidido seguir preparando pastitas para alimentar con dulzura a su pueblo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años, que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes.
Puso en el portal un cuento lleno de palabras bonitas para todos.
Abren la puerta al conocimiento.
El sistema de rastreo que están utilizando en Corea del Sur es mucho más exhaustivo.
Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Cómo en los centros de salud van a identificar a un positivo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Muchos más comercios abiertos en aquellas zonas que han pasado de fase. Sin embargo, hay negocios que pudiendo levantar la persiana no lo van a hacer porque no tienen clientes. Es el caso, por ejemplo, de las tiendas de souvenirs y de recuerdos Joaquín Bizmanos.
Antonio no va a abrir hoy su tienda de souvenirs situada en pleno barrio de Triana, en Sevilla. Allí vende abanicos, castañuelas, trajes de flamenca o cerámica, sobre todo franceses e italianos, que son sus principales clientes. Cuenta COPE que sin turistas extranjeros, sin visitantes tampoco de otras provincias, de momento no le merece la pena arrancar el negocio.
No me planteo abrir, mis clientes no van a llegar, entonces voy a permanecer cerrado hasta que libere el gobierno la movilidad, por lo menos en España, que pueda empezar a llegar en principio el turismo nacional y luego después el internacional, que esperemos que sea pronto.
Admite que el agujero económico que le está provocando esta situación es enorme. Él es autónomo, cobra la prestación extraordinaria por cese de actividad. A sus 3 empleados los tiene en un ERTE. Agradece que se prolonguen de momento hasta el 30 de junio. Espera que sea más, porque hasta que no se recupere el turismo, la actividad de su negocio, afirma, no será la misma.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 7 y media de la mañana, son las 6 y media en Canarias, del lunes 11 de mayo de fase 1, que arranca para el 51% más o menos de los españoles, 51%, y lo hacemos con la necesidad imperiosa de que todos seamos responsables. Entre otras cosas porque el gobierno no ha hecho los deberes, ni se han realizado las pruebas necesarias, ni se ha diseñado un plan de rastreadores que sean capaces de localizar los contactos que hayan podido tener los contagiados en caso de rebrote, ni se han planteado sistemas como las burbujas sociales que se aplican en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Es decir, dejar a la gente que se rejunte con un grupo de 8 o 10 personas, pero solo con esas, hasta nueva orden, ¿no? El caso es que en fase 1 se permiten reuniones de 10, las terrazas al 50%, los comercios sin cita previa, comercios de menos de 400 metros cuadrados, es decir, el cabreo que tienen todos los comercios de Inditex o el Corte Inglés, como pueden imaginar, es considerable. Velatorios de hasta 15 personas, visitar segundas residencias en la misma provincia, y los que se hayan quedado en fase cero pueden viajar también en coche con la familia, con la que convivan habitualmente, eso sí. Y los muertos diarios, ayer 143. Menos, pero demasiados. Permítame que nos subamos al tren de la noticia Renfe.
Renfe recupera a partir de hoy la actividad habitual en los núcleos de cercanías. La recuperación será paulatina y adaptada a la demanda de cada núcleo, garantizando un número de trenes suficiente para facilitar la distancia de seguridad entre viajeros y para evitar aglomeraciones, especialmente durante las horas punta. Para informar sobre ello, Renfe lanza una campaña con el lema «Estar cada vez más cerca depende también de ti» para dar a conocer las recomendaciones, medidas obligatorias y condiciones del servicio. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Pilar García de la Granja Nacionalizada? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Carlos Herrera.
Querido Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Pilar, ¿qué tal?
Profesor Guaidó Liébana, buenos días.
Hombre, abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, don Carlos. Y la pregunta es, ¿con qué camiseta jugamos hoy?
Pues con un equipo, a pesar de que a nosotros nos hizo una a los del Betis la temporada pasada.
Sí,
muy,
hombre.
Muy querido, que es el Huesca.
Hombre, el Huesca enorme, que además ganó el año pasado en el campo de Cornellá y... No, empatamos, y bien, hombre, pasamos una gran jornada con ellos, con una gente magnífica, y nada, y otra vez en primera, a ver cuándo nos vemos en primera.
¿Cómo nos lo perdimos? Un Huesca español.
Bueno, no, un español Huesca, Antonio, te lo perdiste.
Todavía porque, mejor.
Porque pero no me dijiste. ¿Por qué no avisáis?
No, pero no me dijiste pues, nada, hombre, ver, no me dijiste nada.
El Huesca, mira, en el Huesca entrenó Rubí.
Hombre, Rubí, el claro. Entrenador del Betis. Era el español,
el equipo de Javier Tebas, el
sí,
jefe
hombre,
de la liga.
No, hombre, la Sociedad Deportiva Huesca, hombre, un claro, gran equipo el, y una el, gran gente.
En los años 70 allí jugó Porta, que luego fue, que además fue Pichichi con el Granada.
Fenómenos de miedo. Y allí también jugó el gran... el jugador del Betis, el que era nuestro, hombre, el Panda. No jugó en el Huesca.
Yo creo que no.
No.
Total, que vamos a ver. Araki, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Encuesta de ABC, vamos a empezar por ahí.
Mira, pues yo creo que es una foto interesante, ¿no?, de la incidencia electoral que está teniendo la gestión de la crisis sanitaria. Son ya 8 semanas de estado de alerta. Juan Fernández Miranda apunta que la encuesta lo primero que muestra es hartazgo, desorientación y el enfado generalizado de los votantes. A Sánchez no le creen ni los votantes del PSOE. 2 de cada 3 creen que el gobierno está ocultando datos. Solo el 18% cree que el presidente dice la verdad. Y el primer dato importante es que el centro-derecha superaría a la izquierda en votos y en escaños, en lo que puede ser el inicio de un vuelco político. El PP es el partido que más sube, llegaría a los 115 diputados. Sin embargo, el PSOE retendría sus 125 escaños. Es que hay casi 1 millón de votantes socialistas en noviembre que optarían hoy por la abstención, pero digamos que eso se compensa con la baja participación y la fuga de votantes de votantes de Podemos que se irían al PSOE. Podemos perdería hasta 7 diputados. Otras cosas que destacan, pues la fuerte caída de Vox, perdería 17 de sus 52 escaños. Parece que esta crisis del coronavirus no le sienta bien al partido de Abascal, que sufre una fuga de votantes hacia el PP, hasta 400.000 votos de Vox podría captar el Partido Popular. En fin, el editorial de ABC concluye que la coalición de gobierno va a la baja, pierde apoyo, eso es evidente, y lo hace en una situación extrema en la que, paradójicamente, como suele ocurrir en las grandes crisis, los ciudadanos lo que buscan es el refugio y la protección que debería brindarles la autoridad.
¿Qué conclusiones sacáis de esta encuesta, Antonio?
Mira, yo es que creo que en los dos últimos años ha habido una muy mala traducción del apoyo real en votos al centro-derecha en escaños, fruto de la fragmentación en hasta 3 siglas distintas, que con la ley DON hace que esa traducción sea insuficiente, porque en mayo de 2018 el CIS le daba 5 puntos de distancia al centro-derecha sobre la izquierda y el centro-izquierda. Eso ha creado un espejismo, y es que Pedro Sánchez, siendo el presidente con menos diputados de la historia de la democracia, sin embargo, pues parezca de Nauer al lado de los demás, y también refleja la incapacidad de Pablo Casado, de Santiago Abascal, de Albert Rivera y de Inés Arrimadas para convertir en una propuesta conjunta en su momento lo que decían que era necesario hacer en España para salvarla de las garras del populismo. Y luego la segunda lectura, muy rápida, es que lo que sí que estamos viendo es que algo en principio tan bueno como que los jóvenes accedieran al poder en general, esa generación del 15M, por llamarlo de alguna manera, no solo que sean del 15M, sino que coincidan en edades con el 15M, aunque sea para oponerse, y la fragmentación del Parlamento, lo que ha traído en realidad es menos pluralidad, más bloqueo y probablemente hasta más caos, y eso se está redefiniendo de nuevo, claro.
¿Y Pilar?
Bueno, pues yo creo que la encuesta lo que dice es que se refuerza el bipartidismo, pero el resultado final es que si hoy hubiera elecciones tendríamos el mismo gobierno, PSOE más Podemos, más independentistas, más varios, ¿no? Y para mí la conclusión es que da igual la incompetencia del gobierno y la mentira mientras este sea de izquierdas.
Media España pasa hoy de fase. La otra media se queda como está. Hay críticas de autonomías perjudicadas. ¿Qué dicen los diarios?
Mira, las críticas, Herrera, van en una doble dirección. Una es que el gobierno sigue sin publicar esa identidad de los expertos que están decidiendo estas cosas tan delicadas. Y dos, que solo conocemos los criterios publicados, camas de UCI para enfermos agudos, no otros que se han tenido en cuenta. El Mundo destaca las quejas de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, expuestas ayer ante el presidente Sánchez. Madrid necesita pasar de fase, entre otras cosas, porque en su territorio radica el 60% de las empresas del país. Hussein ABC, en cambio, cree que no es de recibo el triunfalismo del PP en la gestión de la crisis en esta comunidad. Escribe que es una de las regiones más afectadas del mundo y cuesta entender cuál es el éxito del que están tan orgullosos. En El País destacan las quejas y el monumental enfado del valenciano Ximo Puig. Dice no entender que se cambien las reglas a mitad de partido, quiere indicadores objetivos, mayor transparencia. No quiere entrar en ello Puig, pero El País sí se hace eco de la especulación de que el gobierno hubiera escogido la Comunidad Valenciana para equilibrar el color político de las otras autonomías excluidas, Madrid y dos provincias, Málaga y Granada en Andalucía, o el trato de favor al PNV. Sobre los expertos, la razón dice que, aun sin saberse los nombres, son altos funcionarios del Ministerio de Sanidad vinculados al PSOE y no científicos. Y sobre esto de escudarse en los científicos, escribe hoy Pablo Simón en El País. Advierte de la pulsión tecnocrática que está trayendo el virus. Eso no debe desplazar a la política. Dice que hay que responder a preguntas complejas. Por ejemplo, ¿qué nivel de riesgo es asumible para restablecer la actividad económica y social? Y otras parecidas. Para eso hace falta expertos, para tomar decisiones, pero al final la responsabilidad es política.
Bueno, pero bajo el amparo de expertos se han tomado decisiones políticas, muy políticas. Y bueno, el trato de favor al PNV, Pilar, ¿qué te parece?
Pues una vergüenza, como todo, ¿no? A mí me parece que los criterios para la desescalada son tan transparentes como el team fantasma de técnicos, ¿no? Y esto es toda una vergüenza.
A lo mejor es que es verdad lo del RH distinto y, joder, son más resistentes a...
No, lo que pasa es que, cuidado, el gobierno...
Que nombre que no, que tiene, gobierno, necesitan sus votos y punto, y ya
el
está.
El gobierno vasco ha puesto limitaciones, ¿eh?
Pero sí,
claro. Es decir, el gobierno concede la posibilidad de que vayan a su aire, pero digamos que el gobierno del PNV, por ejemplo, no te deja viajar alegremente.
Decide cuál es su aire, efectivamente. Pero aquí lo que estaba en juego, perdón, Antonio, un segundito, era el apoyo del PNV. Entonces había que decir expresamente que podían hacer lo que les diera la gana para que ellos, en el uso de su libertad, decidan cuál es eso, que es hacer lo que quieran y lo que no, es decir, ponen sus propias restricciones. Pero fíjate
los datos. Vizcaya es una cuarta parte de la provincia de Granada, más o menos, en kilómetros cuadrados. En habitantes, tiene más habitantes Vizcaya, pocos más. Los casos positivos, 9.000 Vizcaya, 2.000 Granada. Los pacientes en la UCI, 77 Vizcaya, 22 Granada. Los fallecidos, 700 Vizcaya, 250 Granada. Y no pasa Granada y si pasa Vizcaya.
Claro, si es que...
Y la misma comparación con Málaga, ¿eh?
Sí, yo antes de nada diría, fíjate, que en la discutida España de las autonomías, seguramente por razón de gasto público, despilfarro, duplicidad, los presidentes autonómicos están, en general, demostrando una competencia, una sensibilidad y una cercanía a las necesidades de los ciudadanos mucho mayor que el gobierno, ¿no? Y a partir de ahí, esa arbitrariedad, que en el caso del País Vasco es bien utilizada porque luego deciden cosas razonables, lo que viene a demostrar, yo creo, es una cosa muy inquietante de fondo, y es que el gobierno está jugando con una excusa sanitaria verosímil, sustentada en unos datos terribles, para ir aplicando medidas estrictamente políticas de autoprotección, por un lado, para borrar, en fin, lo que hizo y lo que no hizo cuando tenía que haberlo hecho, y después para apretar a determinados gobiernos con un interés político que en el caso de Madrid está muy claro y en el de Andalucía creo que también.
Los criterios son arbitrarios, el equipo es arbitrario, es todo arbitrario.
Claro, es que unos expertos...
No hay nada cualificable aquí, esto es mentira.
Y la obsesión, esta obsesión con Díaz Ayuso, que el caso particular de la Comunidad de Madrid, derribar por todos los medios a Ayuso, que es la gran obsesión ahora de la izquierda.
Sí, a ver, es verdad que no sé quién le dijo que se hiciera esas fotografías, ¿no?, de que parecía la viuda de la familia Adams, y eso ayuda, en fin, a la gente a este tipo de campañas. Pero es obvio que Madrid es la primera víctima de la improvisación del gobierno y no es la responsable de sus cifras, con independencia de que todos los presidentes autonómicos, cuando pase esto, desde luego que haya que examinarles y chequearles en qué se equivocaron, pero siempre en la reacción, no en la acción. Es que hay que recordar que es el gobierno el responsable único de adelantar medidas, de tomar medidas preventivas, de comunicar lo que le han dicho las instancias internacionales, de cerrar aeropuertos, de cerrar fronteras. Y si todo eso no se hizo a tiempo y no se hizo, sin la menor duda, Madrid, que es la puerta principal de España, va a ser la primera víctima de esa imprevisión. Pues, que ahora le quieran dar la vuelta, es cuando menos llamativo, pero hombre, que no les ayuden haciendo cosas.
Fíjate, pues fin, yo no lo creo. O sea, a mí la fotografía de ayer no me gustó nada, me pareció un error en una semana complicada, la primera semana complicada políticamente hablando para Ayuso, ¿no? Pero frente a una semana complicada, 8 semanas de mentiras, de incapaces, de falsedades, y gracias a Ayuso, y esto que no se le olvide a nadie, gracias a Ayuso, no solo los madrileños, sino el resto de españoles
cerraron los colegios y nos avisaron de que aquí venía una cosa que no era una gripe para dos o tres casos. Y fue la valentía de esta señora.
Y luego hay una cosa, esto de reprocharle a futuro a Ayuso los fallecidos que pueda haber cuando estás pidiendo que no te reprochen a ti la mayor tasa de mortalidad del mundo junto a Bélgica. Es llamativo, ¿eh?
Profesor, y del ingreso mínimo vital para familias vulnerables, el problema es hacerlo permanente, ¿no?
Sí, hombre, porque son 1.015 euritos que se pagarían a 1 millón de familias. Lo que pasa es que sería, en principio, entiendo yo, una diferencia de lo que ya cobran hasta completar los 1.015 euritos, ¿no? Exacto. Por tanto, baja un poco, porque si no la factura era, yo la calculé ayer y era 1.015 por 1 millón, pues oiga, 1.015 millones cada mes por 12, imagínese a lo que se iba, ¿no? Por tanto, yo creo que esto sería temporalmente y sobre todo el pico. Por tanto, igual estamos en aquellos 500 millones de euros que habíamos comentado. Son 3.000 millones de euros, don Carlos, y 3.000 millones de euros en nuestras cuentas anuales, públicas, que ya están anualmente achuchadas. Solo falta meterle ahora un empujoncito de 3.000 millones de euros, ¿eh?
¿Qué dice que el Frente Económico, que destaca hoy la prensa?
Bueno, pues el mundo es...
Muy rápido.
El mundo es quien tiene acceso a cómo va a ser ese ingreso mínimo. Como decía el profesor, se empieza a pagar en el mes de junio, y el mundo reconoce que puede ser un salvavidas para muchos españoles en esta crisis, pero debe ayudar a buscar trabajo, ¿no? Dice que si se convierte en una ayuda permanente y no se otorga con transparencia, esto lleva al mismo camino de los seres del PSOE en Andalucía, formar una gran red clientelar de voto subsidiado.
Exactamente eso, que no es temporal, que es permanente, y eso es un error.
Y es publicidad y marketing. A ver, España va a necesitar con ese nombre u otro ser rescatada sin la menor duda. Entonces, todo lo que anuncies ahora también no deja de ser un escudo para que no te pidan cuentas. A mí no me parece mal, al corto plazo, pero estoy convencido de que el propio Pedro Sánchez sabe que la solución económica del país pasa por Bruselas y que todas estas medidas son, bueno, pues luz de gas.
Bueno, vamos a ver con CaixaBank, profesor. La clave económica de hoy es economía geométrica.
Bueno, lo que vendría a ser lo mismo, don Carlos, geometría económica, y todo por la V, que es la 23ª letra y la 18ª consonante del alfabeto español, y con la V asimétrica, susceptible, cuando se legitime, de convertirse en la 23ª bis letra y la 18ª bis consonante de nuestro alfabeto. Y digo bis con B de Barcelona, don Carlos, que no vis, que sería de vis a vis, estar uno enfrente de otro, cara a cara, bueno, y algo más, ¿eh? Y de V asimétrica y recuperación económica va el asunto, don Carlos. Si la tal recuperación de nuestra economía fuere en V, implicaría que todo lo que cae, como nuestra economía en descenso libre y a plomo ahora, remonta con energía. Estaríamos ante un aterrizaje abortado. Reject landing, que ordena el comandante ante la imposibilidad de poder aterrizar en buenas condiciones, manteniendo los motores del avión con toda su potencia para en el momento de tocar tierra rebotar y hacer el go around, subiendo con velocidad a tope hacia el cielo. La economía española se recuperaría de la COVID-19 en forma de V y en poco tiempo superaríamos el bache. Si la recuperación de España es en forma de V asimétrica, eso significa que descendemos precipitada y bruscamente, cayendo en picado. Como los motores apenas tienen potencia a causa de la destrucción de nuestro tejido empresarial, con tantas empresas desaparecidas, en combate, otras heridas de gravedad, junto a legiones de trabajadores desalojados en sus puestos de trabajo por la crisis económica del coronavirus, la subida hacia el cielo de nuestra economía, o sea, la remontada hacia arriba, don Carlos, es muy costosa y con tan poca fuerza que igual nos arrastramos por la pista y veremos cómo queda el avión. Así que de la V asimétrica a la L pura y dura, que es la 12ª letra y 9ª consonante del alfabeto latino básico, hay poca diferencia, don Carlos.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Y con la 11, Naranz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí tenemos el fútbol ya, ¿eh?
Sí, sí, ya está. Si fuera por Tebas, jugamos hoy a las 11 el primer partido, a las 11 de la mañana.
Tebas queda del loco. Tebas sacó para adelante el Huesca, ¿eh?
Sí, es que el Huesca dependía mucho si te tocaba jugar en la parte alta del campo o en la baja, como es cuesta, ¿entiendes? Si la segunda parte te tocaba arriba, ganaba seguro. Bueno, hay cinco jugadores, ya lo ha dicho Ganga, que como sabéis es mi inspiración, es mi fuente de información. Solo hay 5 jugadores de la liga que tienen, que han dado positivo en los test de coronavirus, lo que está francamente bien, se esperaban 25, ojo. Lo curioso de estos test, fíjate, es que el 16% de los futbolistas ya habían pasado la enfermedad. O sea, curioso eso, ¿eh? Vamos a ver, que si esto se extrapolara y claro, se hicieran en la calle, probablemente habíamos estado todos malos ya, prácticamente. Pero como sí, no hay test, pues no lo sabemos. Fíjate, esto es una crítica social, bueno, ¿no?, que estoy dando yo ahora mismo.
¿El que no tener test o no saberlo?
El que la gente se cura incluso sin darse cuenta.
Hombre, sí, eso es magnífico, bueno, pero sí.
Normal.
Pero ya podíamos estar tranquilos si hubiera test, ¿no? Sí, y los que no están tranquilos son en el Madrid con Bale. Vamos a ver, cualquier día yo digo voy a hacer un club aquí en mi barrio y me dicen, va, titular en la prensa, se va a llevar a Bale. No tiene ganas el Madrid de largar a Bale.
Sí, ahora pero dice, lo que le ha costado.
Claro, pero ahora dice que hay un fondo de inversión de Arabia Saudí que va a comprar Newcastle y que pasa por fichar a Bale. El que lleva esto se llama Mohamed Bin Salman, que es un príncipe árabe que tiene 8.000 millones de euros guardados en la buchaca.
Y le gusta tirarlos.
Y yo creo que tiene poco de fútbol, muchachos.
Son 49 ahora noticias a las 8.